en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Nos propone Rafael Cid un vaivén que titula Aprender de 1975 para tomar impulso, en el que establece un paralelismo entre el periodo histórico de la transición de 1975 a 1978 y el periodo que va entre entre 2007 y 2010. Yo no sé, luego nos lo explicará él, por qué saca a colación esto, y sobre todo que nos explique. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Digo, sobre todo que nos explique qué elementos en común y qué elementos que no son comunes hay en estos dos periodos de pocos años, cada uno de ellos. ¿Por qué lo planteas esto?
Bueno, haré una mención al título, para si alguien no lo ha captado. Se suele decir esa frase hecha de que para atrás ni para tomar impulso. Bueno, yo creo que en este caso es importante mirar el pasado, es decir, tener memoria histórica, analítica, además, para aprender de ese pasado y ver en los errores que se cometieron entonces posibilidades de enmienda cara al futuro. Ajá. ¿Por qué comparar esos dos periodos? Porque tienen mucho en común, son dos momentos claves en la historia reciente de España, y en el 75 fue una oportunidad perdida. Es decir, en el 75 se daban una serie de circunstancias, era el principio de un cambio de régimen, de época casi. Moría Franco y con él se suponía que iba a desaparecer el franquismo. Estábamos en las puertas, bueno, ya había empezado de alguna forma, por lo menos la primera oleada, de una crisis económica importante provocada por el tema del coste de la elevación del precio de los crudos, concretamente del petróleo, a consecuencia del conflicto árabe-israelí. Después se produciría un nuevo repunte en el año 79, y ya digo, existían unas capacidades teóricas de la oposición para haber dado marcha a una situación de auténtica ruptura democrática, siempre que diera lugar a recuperar los valores de la República, que es el último referente democrático español, y que se produjera realmente una situación de renovación profunda en el Estado español. Aparte, hay otra coincidencia con el momento actual: se había producido la Marcha Verde, por la cual el gobierno de entonces, de Aznar II, el gobierno de Marroquí, forzó, presionó, aprovechando ese momento de debilidad del Estado español, para que España cediera, abandonara a el Sáhara Occidental. Y esto es una reflexión importante, porque una de las circunstancias que se esgrimió, todos lo recordarán, para decir que entonces no era posible ir hacia una ruptura democrática, y por tanto es la justificación de por qué se hizo esa transición, que consistió en cambiar algo para que todo siguiera igual, que de alguna forma el jefe del Estado que había designado Franco fuera también el jefe del Estado de la democracia, que de alguna manera no se exigieran responsabilidades a la gente que había torturado, que había tenido una responsabilidad ilimitada en aquel régimen, y que de alguna manera aquellos mismos mimbres sirvieran para el cesto de la llamada democracia posterior, que en realidad es una democracia otorgada. Bien, digo que es importante el tema de lo que ocurrió en el Sáhara, porque se argumentaba que no podíamos ir a una ruptura porque el ejército franquista se echaría con los tanques en la calle y correría un baño de sangre. Bueno, esto es una de las supercherías que han funcionado bien, porque realmente ahí mismo estuvo la prueba de que ese ejército, que suponía tan belicoso, sin embargo, se retiró sin pegar un solo tiro, como vulgarmente se dice, con el rabo entre las piernas, de una provincia española, Recordemos que el tema de la unidad de los hombres y las tierras de España, que se recoge incluso en la actual Constitución de 78, no con ese nombre, pero sí se conoce la unidad del Estado, era algo sagrado, teóricamente, para los militares, y sin embargo se fueron del Sáhara, lo abandonaron a manos de su enemigo, con lo cual estaba desprovisto realmente de profundidad esa pretensión de que ese enorme ejército, que era un ejército antiguo además, iba a hacer a ser un obstáculo a una transición real, es decir, a un cambio real, es decir, a la ruptura democrática, máxime cuando eso iba a estar apoyado, pretendía estar apoyado por toda la oposición, por los movimientos sociales, sindicales, etcétera, etcétera.
Rafa, permíteme un inciso ahora que llegas a ese punto, porque eso que dices es cierto, pero también se decía, se ha dicho siempre del ejército español, que era un ejército que nunca había dado la cara ante los enemigos, que nunca o que casi nunca desde hacía siglos había ganado una batalla, pero que sin embargo cuando se trataba de masacrar a su propia población civil era una máquina, ¿no?
Sí, evidentemente la historia del ejército español, de una parte del ejército español, que también hay un ejército español que arranca de 1812 y que llega hasta bien avanzado pues ese periodo, y que ahí tenemos a Riego y a muchos otros militares, que tenía una tendencia, digamos, liberal. Sí. Digamos liberal. Y también el ejército español, no lo olvidemos, una parte del ejército español permaneció fiel a la República. Es decir, que es cierto que fundamentalmente ese ejército del franquismo y ese ejército, digamos, de la tradición histórica conservadora española, es un ejército policial para someter al pueblo, y eso que se ha llamado el partido militar, eso es absolutamente cierto.
Pero eso no anula tu argumentación.
No, yo creo que lo refuerza, si me permites, porque en este caso es que además era para una cosa mixta. Estábamos hablando de una provincia española, la 53 era el Sáhara, con lo cual era una defensa interna, y al mismo tiempo tenía la cosa vergonzosa de entregarlo a una potencia enemiga, con lo cual teóricamente tenía que tener los visos que reforzaran precisamente una acción de respuesta de ese ejército. Entonces eso se esgrimió para decir que no se podía ir hacia una ruptura democrática y que había que contentarse con esa sopa boba que fue la transición, adobado convenientemente por una serie de atentados que fueron atribuidos a la extrema derecha y elementos incontrolados, que evidentemente sirvieron para crear un clima de tensión, eso que se llamaba entonces la estrategia de tensión, en la cual una parte de una izquierda volátil, digamos, cayó, minúscula pero volátil, cayó, y entramos en un periodo, en una especie de perspectiva de acción-reacción que sirvió para crear un clima realmente de tensión. Pero por eso yo siempre suelo decir que se puede ir a la ruptura democrática, pero uno de los elementos más perniciosos que hay que evitar es que caer en la tentación de la violencia, de la respuesta a la violencia, porque la violencia siempre se soluciona con aquel que tiene más armas y más fuerza, y siempre es el Estado, evidentemente. Bueno, pues ese panorama que intento describir es parecido al actual, es parecido al actual que tenemos, una crisis del Estado, evidente, crisis que incluso se manifiesta en la necesidad de producir un recambio en la cabeza del jefe del Estado. Está enfermo, de ahí que estén haciendo tanto propaganda de todo tipo, mediática, series de televisión para promocionar al príncipe, le hacen que asista al entierro de un dirigente sindical de comunista como era Marcelino Camacho. Tenemos una situación con el Sáhara semejante a la de entonces, el gobierno de Marruecos, sabiendo la situación crítica que tiene el Estado español, está forzando otra vez la máquina y ha creado una situación de tensión en Ceuta y Melilla para chantajear, y al mismo tiempo ha actuado de forma absolutamente radical y represora contra el Sáhara. Y se está produciendo, ojo, la misma reacción absolutamente incalificable que tuvo entonces el ejército español con respecto al Sáhara, en este caso por un gobierno izquierdas, como es el Partido Socialista en el gobierno, porque ante la respuesta, ante la posición represora, y todavía no sabemos realmente lo que ha ocurrido en el Sáhara, aparte del maquillaje que quieren hacer ciertos medios de comunicación, pues la respuesta de este gobierno es lavarse las manos, lo cual es parecido a lo de entonces. Y luego tenemos la otra constante, también muy importante, la crisis, feroz crisis económica que tenemos, que es parecida en cuanto a, digamos, a los niveles en que se produce a la de entonces. Entonces, era una crisis de cambio de modelo productivo en España, pero en un contexto de crisis internacional, la del petróleo, y ahora es igual. Es una crisis de cambio de modelo productivo, porque hemos estado absolutamente engolfados en una economía del ladrillo y poco más y del turismo, pero dentro de una crisis internacional que estamos viviendo. Entonces, yo lo que establezco es ese paralelismo y para decir más o menos, señores, tenemos una segunda oportunidad para ir hacia esa ruptura democrática que entonces no pudimos hacer porque los que estaban en la oposición pues traicionaron sus ideales y de alguna forma lo que buscaron es, en connivencia con los antiguos franquistas, repartirse el nuevo poder e instalarse en la nueva situación, maquillando de alguna forma, evidentemente, la carcasa política, pero sin que se produjera realmente un auténtico cambio, y encima con ese enorme riesgo moral que significa que no hubo responsabilidades, que ahora estamos viviendo con todo el tema de la memoria histórica, de la anulación de las sentencias del franquismo, que no quieren anularlo, con el propio procesamiento de Baltasar Garzón por tratar de investigar eso, independientemente de que cada uno tenga su juicio sobre Baltasar Garzón, etcétera, etcétera. Y entonces lo que yo digo, lo que intento transmitir en ese artículo, es que podemos y debemos aprovechar esa oportunidad histórica que tenemos. De nuevo, hay una fortaleza en los movimientos sociales, en el sindicalismo. No tenemos el apoyo, por supuesto, de los partidos, ni de los partidos de izquierda, pero hay una conciencia clara cada vez más amplia en sectores sociales y de alguna forma de manera transversal de que es una barbaridad lo que ha ocurrido con la crisis económica, es un saqueo lo que se nos ha producido, es una barbaridad lo que está ocurriendo con el tema del Sáhara. Y hay un malestar que se está de alguna forma acumulando y que seguramente el día 28 de noviembre va a explotar en las elecciones catalanas con una enorme abstención. La abstención que se ve venir, como ha ocurrido ya en otros países, en Grecia sobre todo, es una abstención política de gente que está harta de este mamoneo de unos y de otros y que prácticamente dice que se vayan todos. Entonces yo establezco esa comparativa y lo que digo es que existen factores que para jugar en la dirección de ir hacia una auténtica ruptura democrática, insistiendo siempre en lo mismo, en que el gran peligro es que entremos en una dinámica de lo que yo llamo la cáscara de plátano, es decir, tropezar en nuestros propios errores y que esas fuerzas que todavía siguen por ahí creen situaciones difíciles y que esas situaciones difíciles sean contestadas con alguna violencia y entonces retroalimente precisamente esos factores que al final lo que hacen es justificar, entre comillas, lo de justificar una involución o la toma de la situación por los sectores más autoritarios y más duros. Y en ese sentido va la reflexión de este artículo, porque además hay una diferencia favorable a esa perspectiva de ruptura democrática en estos momentos. Y es la siguiente. Entonces, aquello no pudo ser por la negligencia, por la falta de nivel político y también por la traición de las cúpulas políticas. Fueron esas cúpulas políticas, fundamentalmente de la izquierda, del Partido Socialista y del Partido Comunista, las que desoyeron lo que era el sentimiento, la voluntad general, en unos momentos en que había una enorme fuerza de los movimientos sociales y sindicales, y pactaron, después se concretó en el pacto de la Moncloa y en tantas y tantas cosas. Bueno, ahora, mal que bien, hay una situación favorable, porque lo que hay es un descrédito profundo de las cúpulas políticas, de los dirigentes, de los líderes. La sociedad española en general en general, no cree en esos líderes y en esos dirigentes políticos. Entonces, difícilmente, aunque pueden hacerlo y pueden montar campañas, pero difícilmente se va a poder reconducir ese malestar que existe implícito y que es natural, que es muy democrático, además, que tiene mucho calado social, por lo que digan las cúpulas políticas o sindicales, que simplemente están a buscar su solución personal. Y yo creo que esta es una diferencia sustancial. La desaparición, porque se lo han cargado ellos mismos, porque se han llenado de deslegitimación de esos supuestos líderes carismáticos, hace que esta perspectiva tenga todavía algún punto más de expectativa que la que tuvo entonces en la transición.
Y Rafa, siendo eso cierto, que sí, que hay un descrédito de los representantes políticos, de la clase política en general, sin embargo, yo creo que el sistema no sufre ese descrédito. Tú mismo mencionas como hecho diferencial, bueno, que una parte de la población, digamos, se siente representada a sus intereses por lo menos por este modelo de democracia, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que eso es una especie de inercia. Si nosotros separamos el grano de la paja, veremos que la supuesto seguidismo del sistema está solamente en la periferia y en la superficie, que es lo que nos transmiten las televisiones, las radios y los periódicos. Fuera de eso hay un gran vacío, y yo emplazo a todo el mundo para que lo constate en las elecciones próximas del día 28. Ya veremos cómo el gran triunfador va a ser la abstención. Y no una abstención de que la gente se quede en casa porque hace frío, sino una abstención de gente que está harta. Entonces, eso es dar la espalda al sistema. Evidentemente está la... Otra cosa muy distinta es que una vez dada la espalda al sistema, se creen cómo se articulan las alternativas para llenar ese vacío. Eso es otra cosa muy diferente, que se lleva su tiempo y necesita organización y necesita dimensión política. Pero yo creo que en estos momentos, en cuanto se escarba, se ve claramente que hay una actitud de descrédito, de hartazgo, por todo, de ver cómo, por ejemplo, un partido socialista en el gobierno pues está cargando los derechos laborales y sociales históricos de este país. Y todo eso se junta. Y no se salva a nadie, porque la alternativa no es votar a la derecha, ni mucho menos, ni a los nacionalistas. Es decir, lo que hay es un descrédito de las cúpulas políticas, de lo que se llama la clase política, de esa nomenclatura. En ese sentido me parece clarísimo el asunto.
La cuestión, Rafa, es que en una situación en la que tú estableces un paralelismo, ¿cómo se concretaría esas posibilidades de ruptura? Vamos a ponerle comillas esa ruptura. Es decir, ¿cuál sería el modelo o cuáles serían las prioridades?
Bueno, siempre estamos en el mismo problema. Yo entiendo que eso es el interés prioritario para mucha gente, pero yo creo que en cierta medida es accesorio. Es decir, nosotros no podemos tener toda la hoja de ruta de cómo tiene que ser eso, porque realmente el proceso histórico es dinámico e intervienen muchos factores continuamente, y por tanto no se puede prever. Hay una indeterminación que hace que en unos momentos determinados primen unas actitudes u otras. Y digo que es secundario, desde mi punto de vista, porque lo primero, lo importante, es decretar, pero decretar de forma cierta, natural, porque se produce realmente, no fabricarlo imaginariamente, el fin de este sistema. De este sistema actual, me refiero de este régimen, de este conjunto de cosas. Y eso es lo que yo creo que se está produciendo. Yo creo que se está acumulando una serie de fuerzas, de sentimientos, de actitudes, de opiniones que se van a concretar, como digo, el 28 de noviembre, que significa el dar la espalda al sistema. Entonces, fuera de eso, habrá que hacer presión, habrá que unirse, sobre todo, habrá que crear sistemas solidarios para... Primero, evitar el despojo, el saqueo que se está produciendo económico. Y una vez evitado eso, de llenar de contenido democrático a las instituciones, vamos a decir, al sistema, con la participación de los movimientos sociales y de la ciudadanía activa, para crear una salida a un proceso constituyente, a un nuevo proceso constituyente, en el que finalmente se aborde realmente una ruptura con todos los rescoldos del sistema anterior y se abran ventanas que faciliten la entrada en un sistema realmente democrático. En ese sentido, hay ventanas como finalmente presionar para que se consiga la anulación de la sentencia del franquismo, lo cual sería un paso enorme porque pondría ya en una condición de responsabilidad a buena parte del régimen actual, que ha consentido eso, ha consentido la aberración de casar como derecho de una democracia el derecho punitivo de una dictadura. Entonces digo, no es tan importante la hoja de ruta, sino ir avanzando posiciones en lo que hasta ahora nos han negado, y con la introducción de elementos claros, que es la regresión económica que nos quieren meter, para en ese proceso de avance, pues ir también apartando a buena parte de el contingente político que ha estado apoyando este sistema, que unos se apartarán por las buenas y otros se apartarán porque vean que la oleada del cambio de cultura y de mentalidad se los va a llevar por delante. Insisto que lo importante es hacer un proceso unitario, democrático, y hacer el vacío, quitar todo oxígeno, arrinconar a cualquier veleidad que surja de forma espontánea o de forma provocadora en el tema de buscar atajos vía violencia. Eso ha sido siempre el enemigo interno, la provocación que de alguna forma encontraba respuesta espontánea en otros, pero que llevaba a justificar la confirmación del statu quo o de la involución. Yo creo que se está produciendo un cambio de mentalidad, en cierta medida, en buena parte condicionada por el crack económico, por la crisis económica, que puede hacer posible que iniciemos un periodo que no es un periodo de hoy para mañana, sino un periodo que empiece a caminar en esa dirección. Y en ese sentido es lo que digo, que la comparativa con el otro periodo me hace creer que tenemos condiciones para aprender del pasado.
Las cuestiones que se consideran como muy elementales, como la mejora de la calidad democrática en el sentido, por ejemplo, de perfeccionar el tema de las listas abiertas, el perfeccionamiento del modelo del sistema de democracia formal, entraría en esas cuestiones prioritarias y posibles, ¿no?
Tenemos que contar con toda la sociedad. Es decir, aquí no estamos haciendo una revolución de palacio para cuatro señores que son libertarios, anarquistas o tal. Lo que tenemos que abrir es esas grandes avenidas de la libertad que decía Pinochet, en el que todas las expectativas sean posibles, las expectativas de autodeterminación personal y de autodeterminación colectiva. Y en ese sentido, esas cosas que desde nuestra posición ideológica podríamos llamar tácticas son necesarias. No sé, uno no da un salto y se hace 100 kilómetros dando un salto en el vacío. Uno se hace 100 kilómetros, pues de medio metro en medio metro, después un kilómetro, otro, y sumando. Entonces, cosas como esas, que son avances mínimos, listas abiertas y no bloqueadas, la participación, la no elección por las cúpulas, etcétera, etcétera, el conseguir la anulación de la sentencia del franquismo, el parar la regresión laboral y social, etcétera, esos son pautas, sí, cojones, avances que nos van a ir proyectando en la dirección de la ruptura, evidentemente. Y en ese sentido hay que trabajar en todos los frentes, con los principios éticos y democráticos, con las tácticas de ir ganando posiciones poco a poco y con la estrategia de ir hacia una sociedad más solidaria, más justa, de auténtica democracia participativa, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues si quieres dejamos aquí el tema este con esa con ese mensaje de cierto optimismo en el sentido de aprovechar las circunstancias cuando son favorables y dar avances en la dirección que tú apuntas. Quería que reserváramos un poco de tiempo también para hablar de otro capítulo más de esa revisión que desde los medios de comunicación públicos y parece que nada inocentes se está haciendo determinados episodios de la historia reciente.
Sí, sí, yo creo que hace ya meses hay una campaña una campaña orquestada por instituciones, seguramente por también instituciones ocultas, con la connivencia de medios de comunicación, de buena parte de la clase política, para volver a presentar al anarquismo, al movimiento libertario, a los carcinicristas, con la vieja imagen de señores, por un lado, trastornados, utópicos, por otro lado, absolutamente violentos, volviendo a recuperar imágenes esas de calendario, de los señores de la bomba y esas cosas, y con el objetivo y con la consecuencia lógica de distanciarnos de la sociedad, es decir, de conseguir que haya otra pegatina mental sobre los libertarios en general. Y eso es debido a que, evidentemente, pues, y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, pues el movimiento libertario no ha desaparecido, está presente, y cada día más presente, y cada día más presente. Lo dicho por activa y por pasiva, mientras el comunismo, en la acepción de la URSS, ha desaparecido, mientras la socialdemocracia, ya vemos hacia dónde nos está llevando, pues de nuevo, el pensamiento libertario, las actitudes libertarias, el anarcosindicalismo, tiene cabida en esta sociedad. Hay sindicatos que se reclaman de la ideología anarcosindicalista con una creciente y amplia representación que se nutre además del descontento general de muchos trabajadores sobre los sindicatos mayoritarios, y claro, esto evidentemente para las instituciones, para el sistema, es un peligro, lo ven como una amenaza. Eso que de nuevo tenga cuerpo real, que tengan publicaciones, que tengan web, que tengan radios, que tengan una actividad sindical importante, que estén ya presentes de una forma muy visible en las manifestaciones, gente que repudia al Estado, que repudia a la Iglesia como capital político, que tiene un son anticapitalistas, bueno, esta es la bicha para ellos, y han puesto en marcha de nuevo pues esa cosa vulgar, mentirosa y incalificable de intentar otra vez comer el coco a la pobre gente que tiene muy poca cultura en general y que está adoctrinada por la televisión y por los seriales, de que vienen los anarquistas otra vez, los anarcosindicalistas, que son malísimos y que son todos una panda de dementes y de locos y de malhechores. Bueno, eso se ha visto claramente, pues bueno, en ciertos artículos de algunos historiadores que muy vinculados al Partido Socialista, que han dado una visión sesgada del movimiento libertario, coincidiendo con el 100 aniversario de la fundación de la CNT y por tanto del movimiento anarcosindicalista. Me estoy refiriendo a los Alba de Junco, a los Casanova, a los Elorza, a los Santos Juliá. Se ha visto también en la puesta en escena de una forma perversa de exposiciones como la financiada por la Diputación de Zaragoza sobre los 100 años de anarcosindicalismo, en donde lo que se hace es una reconstrucción prácticamente como si fuera un parque temático de algunos magnicidios realizados en su día, hace ya un siglo, por algunos anarquistas, y se está viendo también en algunos temas de televisión. Recientemente La 1 sacó un reportaje titulado El Triángulo Anarquista de Europa, haciendo referencia pues a cierta contestación de jóvenes en Cataluña, cuando el 29 de septiembre, que ocuparon un antiguo edificio de Bonesto, a ciertas también posiciones radicales de jóvenes en Grecia, etcétera, etcétera. También en La Noria, ese programa infumable de Telecinco, se hizo algo. Y recientemente, este domingo pasado, ha habido una cosa muy curiosa, y es que La 2 dio un documental sobre el asalto al Banco Central de Barcelona. Esto es un acontecimiento de tipo de orden público prácticamente, que ocurrió más o menos al año siguiente del golpe de Estado del 23F, en el cual unos individuos que se hicieron pasar por guardias civiles asaltaron el Banco Central de Barcelona. Pues bien, si me diera cuenta, porque no hay ninguna conmemoración, pues ayer, el domingo pasado, La 2 se dedicó a un reportaje sobre eso, en el que más o menos el conductor del reportaje eran las revelaciones del que entonces fue el principal asaltante del Banco Central, que era Juan José Martínez Gómez, conocido como el Rubio, y el llamado número uno, porque iban todos enmascarados y se nombraba por uno. Bueno, esto que en un principio se emitió por el interés de que supuestamente ahora este señor iba a revelar las verdaderas razones que hubo ocultas en ese asalto, que supuestamente era que iban a rescatar un maletín que tenía las claves del 23F y la implicación del rey y no sé cuántas cosas más, pues después se abandona inmediatamente ese flash, que fue un minuto prácticamente, y lo que se incide es en contar que aquello fue una obra de anarquistas, porque el Juan José Martínez Gómez se define como anarquista. Es curioso porque en su día Juan José Rosón, que fue el ministro del Interior, cuando finalmente acabó el asalto y fueron detenidos, hizo famosa una frase para describir qué había sido eso, y la frase eran chorizos, macarras y anarquistas. Esa frase, que tenía un tridente, encierra realmente un mensaje subliminal: los anarquistas son chorizos, son macarras, son delincuentes comunes. Bueno, esto es la que quedaba ayer de ver eso, porque se insistía que finalmente eran unos chorizos, eran unos delincuentes, pero que el número uno era anarquista. Bueno, esto es absolutamente falso, y yo lo puedo decir porque fui el periodista, con jefe, miembro responsable del equipo de investigación de Cambio 16, que antes que la policía revelara la identidad, es decir, la fotografía del asaltante número uno, yo publiqué esa foto a toda página en Diario 16. ¿Por qué? Porque este señor realmente no era un anarquista. Este señor era un infiltrado de la policía, de los servicios secretos, en el movimiento anarquista español, y concretamente en la CNT de su día, una especie de caso Gambit. Luego, atribuir eso a un anarquista es de una mala fe enorme, y lo que intenta es de nuevo volver a las andadas de presentar desde otro punto de vista al movimiento anarquista, que cada día, como digo, y anarcosindicalista, tienen más que decir en esta sociedad y tienen más eco, como gente poco fiable y que está relacionado con el AMPA prácticamente. Ya digo, Juan José Martínez Gómez, al cual yo descubrí porque en los ambientes de la CNT se había descubierto que este señor, que parecía y se pasaba como líder de algún grupo autónomo, como siempre la gente más echada por delante, más violenta, etcétera, etcétera, era en realidad un infiltrado de la policía. Pues bien, intentar eso es de nuevo sumarse a esa campaña que yo digo que existe y que continuará, y que continuará, y que conviene refutar profundamente, porque lo único que indica es que existe un proyecto para, de alguna manera, intentar frenar ese avance, esa progresión constante y pequeña, pero absolutamente constante, de las ideas libertarias en la sociedad actual. Y como ahora, afortunadamente, y por lo menos de momento, no pueden echar mano de ciertas acciones de carácter, digamos, de crónica negra, ni pueden hacer provocaciones como las que se hacían en la transición, pues se recurre a la tan manida capacidad de los medios de comunicación para transmitir informaciones sesgadas a la gente y comerles el coco. Y en ese sentido, yo considero que la emisión del domingo de este documental, por lo demás infumable el documental, es un elemento más. La única justificación que tiene es, de nuevo, incidir en esa perspectiva absolutamente sin ningún sentido del movimiento libertario, porque tratar de, por dos cosas puntuales, significar, identificar a una ideología es realmente una absoluta barbaridad, porque, no digamos nada, estamos viviendo en una sociedad en que las instituciones y los partidos en el gobierno son los que dirigen el saqueo de los ciudadanos. Ahí sí que hay elemento, ahí sí que hay tela para cortar.
En ese sentido, Rafa, lo que estás contando ahora tiene mucho que ver con lo que estabas contando antes.
Claro, es que estamos, son vasos comunicantes. Ya digo que bueno, José Martínez Gómez fue un infiltrado de los servicios secretos en el movimiento anarquista en los años en que avanzaba la democracia. Estamos hablando del año 82, si no recuerdo mal. Y digo que puedo hablar con conocimiento de causa porque, insisto, antes de que la propia policía diera la foto de este individuo, que por lo demás es un tío muy curioso, muy interesante, muy mentalmente muy ágil y muy listo. Yo he conocido, le entrevisté en la cárcel y tuve con él una relación normal de periodista y digamos, personaje, pero que en realidad era un provocador, un agente provocador, que lo que pasa es que, claro, como la policía realmente es tan, o aquella policía era tan chusca y funcionaba siempre a través de estos métodos, pues claro, era realmente un agente provocador y un infiltrado, pero también era un delincuente común. Y entonces, pues en un momento determinado, se montó una operación que era el asalto al Banco Central y que les tuvo a todos de cabeza porque les hizo creer que realmente era una operación de la Guardia Civil para rescatar al Tejero. Bueno, las imágenes de Calvo Sotelo, presidente del gobierno, y de Felipe González creyendo que hay una conspiración absolutamente terrible con ese tema son, da una idea del nivel absolutamente vergonzoso de esa clase política, que no ha cambiado fundamentalmente. Estamos prácticamente en lo mismo, pero bueno, yo quería transmitirlo porque evidentemente se está usando de nuevo momentos coyunturales históricos con una perspectiva y con un intento de engañar a la gente simplemente para hacer una transferencia de conocimiento que no les lleve realmente a tener relación de empatía con la gente normal, con la gente que vive su tiempo y que vive las necesidades y las dificultades del ciudadano normal y del trabajador normal, y aislarle de esa solidaridad que de alguna forma puede proyectarse para producir un cambio real y que la gente se dé cuenta realmente quiénes son los que realmente son los responsables de esa situación pasmosa de saqueo, de indecencia desvergonzada que se está produciendo. Y realmente en estos momentos, como ya no pueden usar mano de esos artilugios ilegales que se hacían actualmente, pues hoy día usan a las anchas los medios de comunicación. Yo hablaba antes de, anticipaba la enorme abstención que va a haber en Cataluña el día 28. Si uno ve los telediarios, las conexiones en directo, los mítines, etcétera, etcétera, y van mítines que solamente está lleno de gente afín, no de público de la calle.
Sí, sí.
Pues se da uno cuenta de que eso no es la realidad, que es la ficción, y cuando eso se concrete en una abstención enorme, pues todavía será más constatable de que hay dos realidades: la de la clase política, la de los multimillonarios, la de los bancos que han provocado la crisis y que ahora se reúnen con el presidente de gobierno, y la de la gente normal que tiene que llegar a fin de mes y que encima son los perjudicados de la crisis y se están cebando sobre ellos para todavía dejarle más peor de lo que están. Y en ese sentido digo, clarificar las situaciones nos da perspectiva para avanzar a eso que antes hablábamos en un principio de una ruptura democrática, que yo vuelvo a traer algo que con lo que terminaba el año pasado estas charlas, que era aquello de gota malaya y marcha verde. Insisto, gota malaya como significado de la voluntad férrea de continuar por encima de cualquier dificultad, perseverando en lo fundamental, que es el espíritu solidario con la gente, en avanzar hacia la libertad y la justicia, y marcha verde para sumar, no restar nunca. Y cuando seamos muchos o seamos los suficientes, se produce un aluvión que es imparable. Ante eso no hay nadie que lo pare. En ese sentido, era aquello que recordarán algunos oyentes de gota malaya y marcha verde.
Muy bien, Rafa, pues con la gota mala y la marcha verde vamos a poner punto final al vaivén de hoy. Gracias una vez más y un abrazo.
De acuerdo.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.